Buenas tardes, hermanos. Bueno, entremos en el mensaje. Primero vayamos a Juan 13. Vamos a Juan 13, 35 para comenzar el mensaje, yendo directamente a una escritura. Vayamos a Juan 13, 35. Un versículo popular, un versículo de memoria, un versículo que todos conocemos, o deberíamos conocer, o que todos hemos escuchado de alguna manera varias veces, ya sea aquí en la Iglesia de Dios, o tal vez antes de ser llamados, probablemente también lo hayamos escuchado. Es un versículo muy popular. Leámoslo. De hecho, comencemos leyendo en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repitiéndose. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un versículo importante, un versículo crucial, un versículo que nos da instrucciones claras sobre lo que debemos hacer los unos con los otros. Bueno, hoy vamos a aprender sobre lo que Pablo escribió extensamente sobre la carne ofrecida a los ídolos. Sé lo que están pensando, porque lo intenté en casa, y funcionó. Sí, lo intenté en casa. Lo repasé, y la primera respuesta que obtuve fue, ¿qué? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? ¿Cómo se relaciona este versículo, el versículo 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tiene que ver eso con la carne ofrecida a los ídolos? Bueno, lo vamos a aprender hoy. De hecho, están relacionados. Aprenderemos cierto aspecto de cómo debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo encajan? ¿Cómo se complementan? Bueno, hoy, aprendamos. Como mencioné, Pablo trataba extensamente con los hermanos, tanto en Corinto como en Romanos, y escribió sobre el tema de la carne ofrecida a los ídolos. En una época diferente, en otro tiempo, la iglesia del primer siglo se encontraba en una sociedad completamente distinta a la nuestra. Si analizamos la historia de la ciudad de Corinto, vemos que estaba inundada de idolatría, con templos, tanto romanos como griegos, dedicados a diversas deidades. Era parte integral de su estilo de vida, antes de ser llamados, los habitantes de la ciudad. Formaba parte de su vida diaria. Lo vivían. Lo experimentaban. Lo vivían antes de ser llamados. Y esta idolatría, esta relación con los dioses griegos y romanos, no era solo para adorar. Era para trabajar. Era para establecer contactos. Si querían hacer negocios, si querían estar con los que ya estaban, si querían conseguir trabajo con los que ya tenían trabajo, estaban presentes en el templo. Estaban presentes en los sacrificios. Estaban presentes en los banquetes, en las fiestas, en las reuniones. Tenían que estar presentes si querían tener una vida digna en la ciudad de Corinto. Así que era cercano a los hermanos, cuando fueron llamados. Lo habían experimentado. Y lo que Pablo finalmente estaba tratando, y recurriremos a las escrituras para profundizar en ellas, y realmente llegaremos a lo que él estaba escribiendo. Pero cuando los hermanos fueron llamados, y tal vez se relacione con ustedes y conmigo también, cuando fuimos llamados, nuestros ojos se abrieron. Vemos la verdad. Sabemos lo que Dios ahora quiere de nosotros. Es casi, en muchos sentidos, como si nuestros ojos estuvieran abiertos. Es como entre la noche y el día. No entendíamos. La coloquial lana estaba sobre nuestros ojos, y luego la lana se levantó, y vemos la luz. Vemos el día. Vemos con claridad. Y así lo vieron algunos hermanos. Vieron, de repente, soy libre. Estos ídolos no significan nada. Estos sacrificios no son nada. Soy libre. Ya no me molesta. Y luego había algunos que aún tenían conciencia, que aún les molestaba un poco. Estamos en su situación. Estamos en la misma posición. Y Pablo lidió con eso. Así que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 8. Miremos y analizaremos el primer grupo de versículos, y buscaremos otras áreas para respaldar lo que estamos hablando. Pero vayamos a 1 de Corintios 8. Repasaremos todo el capítulo. Pero aquí, Pablo comienza a analizar y abordar la situación de los hermanos. Como, en algunos casos, había dos bandos diferentes. Había dos grupos distintos de hermanos en la congregación. Uno, que tal vez lidemos, tenía mucho conocimiento, y era libre. Y otros aún estaban profundizando en el entendimiento, esforzándose por crecer en la verdad. ¿Y cómo colaboraban estos dos hermanos? Bien, comencemos a leer el versículo 1 de 1 de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Piensen en el primer versículo que veremos esta tarde. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pablo comienza a explicarlo. Pablo está empezando a prepararse, a prepararnos. En definitiva, hay lecciones que aprender de esto. Pero si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, solo porque tiene el conocimiento, solo porque sabe. ¿Está aplicando el conocimiento correctamente? ¿Está usando el conocimiento correctamente? Bueno, vamos a aprender. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Comenzamos este mensaje hablando de eso. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a nuestro hermano? Pablo está conectando esto estrechamente. Versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Al afirmar claramente que esos ídolos, que eran parte integral de la vida de los corintios, esos sacrificios, no son nada. Por supuesto, vayamos a Habacuc 2, versículo 18. Se podría suponer o pensar que estos y otros versículos similares se enseñaron en el servicio del sábado en Corinto, que se hizo referencia a ellos. Quizás ya lo habían escuchado antes en Habacuc 2, versículo 18. Así que, un poco, lo que Pablo va a abordar, los hermanos deberían haber oído, deberían haber sabido. Y diré que los hermanos de ambos lados de la ecuación, los que tenían conocimiento, y los que no, pero deberían haber escuchado estos versículos, y también veremos algunos otros a lo largo del libro. Pero aquí estamos en Habacuc 2, en el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura? Entonces, ¿de qué sirve el ídolo? ¿De qué sirve? ¿Qué esculpió el que la hizo? Entonces, ¿quién la esculpió? El hombre las hace. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Así que el artífice que esculpe la imagen de madera, el artífice que funde el hierro, el oro, el bronce o la plata, y hace esta imagen, la imagen fundida, y un maestro de mentiras, el artífice de su obra confía en ella para hacer ídolos mudos. Así que aquí habríamos oído eso. Los corintios habrían oído eso. Hemos oído esto. Son solo ídolos mudos. No son nada. Ay del que dice al palo, despiértate. Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces, ¿por qué algunos seguían teniendo problemas y pudieron haber oído esto? ¿O un pasaje similar en un mensaje? Volvamos a Corintios. Deberían haberlo sabido. Habrían oído. Se les habría explicado. Sobre todo porque sabemos que algunos, con los ojos abiertos, tienen conocimiento. Entienden que no es nada. Y Pablo les escribe, y les recuerda que esos ídolos no son nada. Esos sacrificios, en realidad, al final, son para un montón de piedra. No hay nada allí. Seguiremos. Interrumpimos en el versículo 5 o en el versículo 4. Ahora, leamos el versículo 5. Un poco más de contexto. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses, y muchos señores. Vayamos al versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Tanto el Padre como Cristo son parte integral de quienes somos, parte integral de nuestro llamado, y parte integral de nuestro ser. ¿Qué decía el versículo 5? Hay muchos que se llaman dioses. Hay dioses en todo el mundo. Vayamos a Éxodo 20. Vayamos a los 10 mandamientos. Todos los dioses que hay en el mundo. ¿Qué nos recuerda Dios? ¿Qué nos recuerda Pablo? Solo hay un Dios. No hay muchos. Vayamos a Éxodo 20, versículo 3. El comienzo de los 10 mandamientos. Todos lo conocemos, pero es solo una introducción. Debería ser un recordatorio. Los corintios lo sabían. ¿Conocían los 10 mandamientos? Claro que sí. Nosotros sí. Ellos sí. Esto no es noticia. Están tropezando. A veces, nosotros también podemos tropezar de forma similar. Éxodo 20, versículo 3. Bueno, comencemos con el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Leemos eso en Corintios. Hay un solo Dios. No hay dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que es nuestro Dios, para el Dios al que servimos. Mucha misericordia y juicio, pero no debemos tener ídolos. No debemos tener imágenes talladas. No debemos inclinarnos ante ellas. Ahora, volvamos a Corintios. Si tienen un separador, pónganlo ahí. Así que aquí, de nuevo, solo el segundo mandamiento, nada de ídolos. Todos lo sabemos. Los corintios lo habrían sabido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba por sus mentes o con qué luchaban? Sí, muchos tenían un nuevo conocimiento. Esos ídolos no eran nada. Para ellos, era un nuevo conocimiento al ser llamados a la verdad. Y a eso me refiero. Comprendieron que estaban libres de esos ídolos. Tenían ese conocimiento. Quizás algunos consideraron el segundo mandamiento, y se aferraron a él, como todos deberíamos aferrarnos, y no podían tener nada que ver con nada que viniera de esos ídolos. Pablo explica, la posición que tenían, una posición que todos deberíamos tener. De hecho, leamos el versículo 7. Y esto me parece un poco divertido. Quizás Dios, en su palabra, y su inspiración para que Pablo escribiera esto, se está divirtiendo un poco con nosotros y con los corintios. Y me refiero a la diversión en el sentido de que él se estaba molestando un poco. Deberían saber estas cosas. Deberías entender lo que está pasando. Y esto no debería ser un problema. Leamos el versículo 7. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo leemos? ¿Por qué? A veces en la vida se preguntan, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos lidiando con esto? Esto debería haberse solucionado hace mucho tiempo. Este es Pablo. Este es Dios escribiendo, inspirando que su palabra se escribiera de esta manera. Pero no en todos hay este conocimiento. No obstante, no todos tienen este conocimiento de que la carne ofrecida a los ídolos no se ofrece a nada. Se ofrece a una roca. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, lo comen como algo inmundo. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Así que Pablo está mostrando un poco de la naturaleza humana, se podría decir, o tal vez es la naturaleza de Dios diciendo, deberíamos estar en esto ya. Deberíamos haberlo superado. Pero todavía estamos estancados en esto. Vayamos al Salmo 119. ¿Quiénes se supone que debemos ser? ¿Quiénes se supone que usted y yo debemos ser? Porque algo así no debería causar un problema como el que causó en Corinto. Vayamos al Salmo 119, 165. Aquí estamos en Corinto. En Corinto, hay hermanos, miremos sobre ello, que comen la carne sin preocuparse por la reacción de su hermano. Y luego hay hermanos que no pueden creer que otro hermano esté comiendo la carne. Si seguimos a Dios, y amamos todos sus mandamientos, leamos el Salmo 119, 165. Un versículo poderoso, y un recordatorio. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Gran paz debemos tener todos los que amamos la ley de Dios, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, toda su palabra. Gran paz, usted y yo deberíamos tener. Estamos leyendo en Corintios que no había esa paz. ¿Por qué? Quizás. Porque no todos amaban su ley. Toda su ley, todos sus mandamientos. Y nada los ofenderá, de la versión King James. Vamos a entrar en ese asunto en breve. Pero nada los ofenderá. Explicado hasta cierto punto. Hay dos bandos aquí en Corintios. Unos que comerán la carne sin la conciencia, y como que harán alarde de ella un poco. Unos que se ofenderán por comer la carne. Y estoy bastante seguro de que aquellos que tienen el conocimiento se ofenden un poco porque los demás también se ofenden por no comer la carne, o por comerla. Va en ambos sentidos. Pero si amamos la ley de Dios, en una situación similar que surja en nuestras vidas, podemos estar en ambos lados. No deberíamos ofendernos. No debería molestarnos de ninguna manera. Y aquí Pablo entra en el tema. En 1 Corintios 8, acabamos de leer el versículo donde Dios dice, pero no en todos hay este conocimiento. Y al final, su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Así que Pablo está considerando ambos lados de la conversación aquí, ambos lados del asunto, en Corintios. Si comemos, ¿somos mejores? No. Si no comemos, ¿son mejores? ¿Son peor? No. De ninguna manera. Es cuestión de conciencia. Es cuestión de fe. Aprenderemos. Versículo 9. Sigamos leyendo el capítulo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que, llamando a los que tienen conocimiento, aquellos que tienen conocimiento, y tal vez no lo están aplicando tan bien como deberían, tal vez no tienen ese amor, y cuidado por el prójimo, como leemos en Juan. Están causando una piedra de tropiezo a los débiles. Vayamos a Levítico. Piedras de tropiezo. Miremos un par de escrituras. Pero la primera, vayamos a Levítico 19. Observen que es casi una de las leyes físicas de Dios, sus estatutos. Pero Dios odia las piedras de tropiezo. Si hacen que un hermano tropiece, están haciendo que un hermano tropiece con tus acciones. Puede ser de ambos lados. Y es un caso frecuente. Puede ser de ambos lados de una situación. Aquí es con la carne ofrecida a los ídolos que Pablo está discutiendo. Aquellos que tienen conocimiento, y la comen incorrectamente están haciendo que su hermano tropiece. ¿Qué dice Dios sobre las piedras de tropiezo? Versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Bueno, si su hermano no puede ver algo, si su compañero con el que asiste a los servicios no puede ver algo, ¿no son ciegos? A veces es así. No todos podemos ver lo mismo que los demás. No todos estamos en la misma posición que los demás. Algunos de nosotros hemos sido llamados durante años, tal vez décadas. Algunos de nosotros, lo sé, en esta sala nos bautizamos hace poco. Apenas ha comenzado su camino. Apenas están empezando a aprender. Tal vez sus ojos apenas están empezando a abrirse a ciertos asuntos. ¿Pero qué dice Dios? Delante del ciego no pondrás tropiezo. Es un mandato. Si lo hacemos, ya sea literalmente, y aquí hablamos de hacerlo espiritualmente, o con nuestras acciones, estamos quebrantando uno de los mandamientos de Dios. En cierto sentido, estamos pecando. Si lo hacemos, es grave, es serio. A lo que Pablo se refiere aquí es a ayudar a nuestros hermanos. Queremos ayudar a quienes quizás no tengan la experiencia en la iglesia, quizás no tengan el conocimiento, quizás aún no lo hayan comprendido. Como aquí en Corintios, la carne ofrecida a los ídolos ya no significaba nada. Su llamado en el Espíritu Santo, y su estudio deberían haberles mostrado a los corintios que eso ya no importaba. Estaba bien. Pero aún les cuesta aceptarlo. Y quienes tenían la conciencia tranquila, y ya no les preocupaba, deberían haber sido más circunspectos. Deberían haber mirado a su alrededor un poco más. Deberían haberse preocupado un poco más. Leamos de nuevo el versículo 9. En Corintios, y de nuevo en Primera de Corintios 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Quiero enfatizar algo aquí. Sí, débil en nuestro lenguaje común puede ser peyorativo. Puede sentirse bastante mal. Pero veámoslo. Es un hermano, una hermana, un compañero con quien asisten a los servicios, que está aprendiendo, que está creciendo, que quizás no tiene la misma experiencia o la misma perspectiva que usted. Trabaja con ellos. Ayúdalos. No son débiles en un sentido negativo. Son débiles en cierto sentido, están creciendo. Están aprendiendo. Continuemos con el versículo 10. Sigamos leyendo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Aquí, Pablo, y sus escritos son complejos. Hay muchas palabras allí. Mucho significado. Intenta abarcar mucho en un solo versículo. Leámoslo de nuevo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? A comer esas cosas. Quizás su buen ejemplo. Pablo lo menciona de varias maneras. Su buen ejemplo, de hecho, hace que otro miembro peque porque, para usted, no importaba. Quizás tuvo que estar allí por negocios, y se limitó a eso. No fue a adorar a los ídolos. Comió, y se fue. Pero un miembro lo vio allí. Y su conciencia le molestó. Y la buena acción de usted ahora puede hacerlo pecar. Hacer que quebrante su conciencia. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo murió por todos nuestros pecados. ¿Se imagina que pudiera hacer algo que causara la muerte de un hermano? ¿Con sus acciones? ¿Se imagina lo que estaba sucediendo en Corinto? Tenemos mucho que aprender. Mucho que aplicar en nuestras vidas. Para asegurarnos de que nuestras acciones no lo hagan. A veces, podríamos estar en una situación diferente a la de un hermano, y eso puede llevarlo a pecar. Un hermano débil, por quien Cristo murió, podría morir. ¿Se imagina la gravedad de esto? ¿La gravedad de lo que Pablo estaba tratando? Y el versículo 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Qué grave es eso? Donde puede ser libre, puede tener conocimiento, pero su conocimiento puede hacer que un hermano sea débil. Que peque. En realidad, está pecando contra Cristo. Pecando contra quien murió para que pudiéramos vivir. Versículo 13. Espere un momento antes de llegar allí. Tómese un momento para pensar en lo último. Repase los últimos versículos que acabamos de leer. Los últimos versículos que acabamos de considerar. ¿Qué serio es el asunto de nuestras acciones para nuestros hermanos? Hagámoslo un poco más ligero. Veamos un ejemplo. Tuve una conversación hace poco. Fue una buena conversación. Fue una conversación de hierro que afila hierro. Se trataba de si se deben recibir regalos de Navidad. Sé que la época ya pasó. Nos espera otra temporada, la época mundana. Esa temporada ya pasó. Surge el tema. ¿Se deben recibir regalos de Navidad? Y lo discutimos extensamente. Y aquí es donde se aplica. Yo soy uno. En la circunstancia adecuada, cuando quizás la persona no sabe lo que creo, no sabe lo que guardo, no entiende mis posturas, no entiende a qué he sido llamado. Si me da una caja de bombones, digamos que es un vendedor. De hecho, lo hacemos. De hecho, sucede ocasionalmente aquí en la sede. Algún vendedor nos envía una caja de bombones a finales de año. Y para mí, adivinen qué. Es buen chocolate. Lo disfruto. El personal lo disfruta. Todos lo disfrutamos. No, no lo devolvemos. No, lo disfrutamos. Es solo chocolate. Pero algún vendedor quería agradecerles el trabajo que les permitimos hacer en la obra de Dios durante el año. A veces nos reunimos y hablamos de ello, del año siguiente, agradecidos por su servicio, y con ganas de trabajar juntos un año más. Bueno, en las conversaciones que tuve, donde mencioné que el hierro se afilaba con hierro, y que ambos estábamos aprendiendo juntos, era como, no, no podrías recibirlo. Bueno, el vendedor no tiene ni idea. Pero aquí está el versículo que acabamos de leer. Si estoy con un miembro del personal aquí en el campus de Dios, y sé que ese compañero tendría problemas, porque lo hablamos antes, es esa época del año, y le costaría recibir un regalo como este, no lo recibiría. No podría recibirlo. Incluso para mí, esa caja es simplemente restarle importancia a la situación. Es solo una caja de bombones. Para mí, eso es todo. Pero si tengo a un compañero de trabajo conmigo, reunido con el vendedor, y su conciencia no le permite recibir un regalo de Navidad, sea lo que sea, yo no lo voy a recibir. No quiero que tropiece. Usted no querría que tropiece. Porque le molesta que lo reciba, no puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. Sí, ese no es el caso. Es un ejemplo teórico. Sí, él también lo haría. Ese miembro tendría que aprender. Ese compañero, el personal, en la obra de Dios también tendría que aprender un poco. Y hay otras maneras en que tal vez sería una lección. Recibiría la caja de bombones del vendedor. Hablaríamos. Y luego me aseguraría de que la tiraran porque ofendería a algún miembro del personal. Pero no es así en absoluto. Así es como podría manejarlo. Bueno, hay ciertas cosas. Hablaremos de ello en el siguiente capítulo. De Pablo, este es el caso. Todos ustedes, o muchos de ustedes, saben que tuve familiares que solían asistir con nosotros. Los que participaban con nosotros, viviendo el camino de Dios. Si me enviaran un regalo de Navidad, ¿se imaginan? No me lo imagino. Pero supongamos que lo hicieran. Digamos que uno de mis hermanos o mi hermana me enviara un regalo de Navidad. Adivinen qué. Lo devolvería enseguida. Sin preguntas. Sin preguntas. Lo devolvería. Quizás con una o dos notas. Pero tal vez no. Quizás lo pensaría mejor. Pero definitivamente lo devolvería. De ninguna manera recibiría un regalo de Navidad de ellos. Ellos lo saben bien. Lo han sabido mejor. Tal vez lo hayan olvidado, como suele pasar. Pero lo devolvería enseguida. No hay forma en mi conciencia de que pueda recibirlo. Hay un tiempo, y un lugar para todo. Aquí aprendemos con Pablo algo que, de hecho, para los corintios es fundamental. Encontrar el equilibrio, el entendimiento. Sin importar de qué lado de la ecuación estén, pueden optar por los regalos de Navidad. Sin importar de qué lado de la ecuación estés, todos podemos aprender algo. Si no pueden recibir regalos, encontrarán algo que puedan aprender. Si están dispuestos a recibir todos esos regalos, también hay algo que aprender. Continuemos con el versículo 13. Este es, ya saben, quizás nuestro versículo favorito después de un estudio bíblico, nuestro versículo favorito después de preparar un mensaje. Para mí es así. El versículo 13 de 1 de Corintios 8. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, escribe Pablo. Pablo lo expone todo aquí. Pablo nos abre su corazón a usted, a mí y a todo aquel que haya leído esto. No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es serio. Reflexionen. No comeré carne mientras el mundo exista. Sabemos y entendemos que Pablo no está aquí durante el primer reino. Él aparecerá al principio del milenio. Pero imagínense si hubiera estado aquí durante ese primer reino. Durante todo lo que sucede en ese tiempo, y todos los llamados en ese tiempo, él no comería carne. No comería carne si eso causara ofensa a un hermano. Reflexionen sobre esto. Ahora vayamos a 1 Corintios 10. Quizás les quede a más de una página. Leeremos algunos versículos más de Pablo mientras explica esto. 1 Corintios 10. Y aquí, más adelante en el capítulo, en el versículo 19. Aquí continúa. ¿Qué digo, pues? Continuando con el mismo tema, después de cubrir algunos otros temas intermedios. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Es retórico. ¿Es algo? Él ya lo dijo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. Vayamos a Apocalipsis 2, versículo 14. Pablo está sentando las bases. Establece algunos parámetros. Esto tiene sus límites. Les doy un pequeño ejemplo que podría aplicarse a nuestra época. Sí, un regalo de Navidad de una familia. Si no se recibe, se devuelve. Un regalo de Navidad de un vendedor. Quizás lo reciba, dependiendo de quién esté allí. Si hay un hermano que no lo ve así, no lo recibiré. Pero aquí Pablo muestra, y lo sabemos, que ciertas épocas tuvieron dificultades con esto. Ciertas épocas no pudieron establecer límites, no pudieron ver que la creación de redes se había excedido un poco. El servicio o la comida que compartieron con otros se excedió un poco. Pasemos a Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14. Aquí vamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel? De nuevo, el tropiezo aparece, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Pasemos al versículo 20, otra era. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Así que dos eras quizás se pasaron un poco, no se mantuvieron firmes. Sí, no es nada comer ídolos sacrificados. Sí, una comida es solo una comida, hasta que se vuelve más que eso, hasta que es más que eso. Algunos hermanos tuvieron dificultades con esto. Acabamos de leer en Apocalipsis dos épocas que tuvieron dificultades con esto, que quizás se involucraron demasiado en las fiestas, y los banquetes que se desarrollaban, y tuvieron que cambiar de rumbo. Es algo difícil. Fue algo difícil para ellos. Hoy en día, allá en Corintios 10, leamos el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Lo provocamos a celos? Como dijo en Éxodo 34, versículo 14. Pero si nos excedemos, si empezamos a difuminar los límites, si no fue solo una comida, no fue solo un trozo de carne que compramos en la tienda, nos pasamos. Ahí es donde las cosas no pueden ir más allá. Necesitamos hacer lo mismo en nuestras vidas. Lo sabemos. Lo vemos todos los días. Donde quiera que trabajemos, hay ciertas cosas que podemos hacer, y hay ciertas cosas cuando es hora de encontrar la salida silenciosamente e ir a casa. En Corintios, leemos en Apocalipsis, luchamos con esto. Nosotros, también en la Iglesia de Dios, estoy seguro de que también. Hay ciertos parámetros. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Solo quiere que le sirvamos a Él. No quiere que mezclemos nuestra comunión ni nuestra adoración con otros. Regresemos a 1 Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si tiene conocimiento, todo le es lícito. Y no todo es un obstáculo en el mundo. El mundo tomará esta escritura, y nos dará licencia. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Habla de un tema específico. Habla de ciertas cosas que podemos ver de forma un poco diferente o que aún no hemos comprendido. ¿Pero qué dice? Pero no todo conviene, ni todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que nadie busque su propio bienestar. Eso es lo que Dios enfatiza aquí a través de Pablo. Que nadie busque su propio bienestar. Que nadie presuma de su propia libertad. Cuiden el bienestar de los demás. Cuiden el interés de los demás. Continuemos leyendo en el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es lo que entendemos aquí. Una pequeña instrucción. No pregunten, pase lo que pase. Simplemente no pregunten. Van al mercado, compran la carne, la piden y la comen. No preguntan. No dejan que les remuerda la conciencia. Porque del Señor es la tierra, y su plenitud. Versículo 26. Continuaremos leyendo en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así que, sin preguntar nada por motivos de conciencia, se nos presenta. Si nos invitan a cenar, nos invitan a salir. Y como no están en la iglesia, aquí en Corintios, no preguntan nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra, y su plenitud. Ahora bien, si su anfitrión dice, sí, esto fue sacrificado a los ídolos, y sabe que usted es creyente, y que está en la verdad, no puede comerlo. Porque no quiere que le pregunten, ¿eres creyente? ¿Estás seguro de tus creencias? Porque puede que no entienda por qué si puede comerlo. Dice, bueno, quizá haya otros invitados allí, otros invitados que sean miembros. Y ahora lo sabe, y ahora no puede hacerlo. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así que mi conocimiento, el conocimiento de Pablo, ¿por qué querría que se hablara mal de él? ¿Por qué querría que su anfitrión dudara de sus creencias o que un miembro pecara contra Cristo? Él no quería eso. Nosotros no deberíamos quererlo. Cuando otros ejemplos encajan con nosotros en esta época. Sí, pues, coméis, versículo 31, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí en el versículo 32, Pablo lo amplía. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que cuando recibo ese regalo al final del año, no quiero ofender a la iglesia de Dios. No quiero que un vendedor piense mal de nosotros. Solo quiero que sea un día normal. No quiero ofenderlo. ¿Por qué? Solo quería darte las gracias por el trabajo que me permitiste hacer contigo. En cierto sentido, está diciendo gracias por el dinero que ganó. No lo aceptamos. No, no queremos traer esa ofensa a la iglesia de Dios. No queremos traer la ofensa a los gentiles, ni a los judíos, ni a los hermanos. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En definitiva, para asegurarnos de que todas nuestras acciones, para asegurarnos de amarnos unos a otros, sean para el bien de todos, para la salvación. Que no hagamos tropezar a nadie, ni a los demás, y cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Vayamos a Romanos 14. El último pasaje donde Pablo abordó esto en detalle. Romanos 14. Versículo 12. Comenzaremos con esto. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos ante Dios. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Se parece mucho al primer versículo que leímos. No hagan tropezar a un hermano. No hagan caer a un hermano. Mateo 18, versículo 6. Aquí leemos. Acabamos de leer. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, de nuevo, solo que es una versión diferente de hacer tropezar a un hermano con sus acciones. Aquí, versículo 6 de Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si hacen tropezar a un pequeñito, si hacen tropezar a un pequeñito que está aprendiendo, escribió Pablo, que es débil. Si hacen tropezar a uno de ellos, si alguno de nosotros lo hace, sería mejor que nos ahogáramos en el mar. Esto lo hace serio. Queremos asegurarnos de que nuestras acciones se entiendan. Queremos asegurarnos de que nuestras acciones parezcan correctas, o tal vez evitar algo que podríamos hacer libremente, algo que alguien más podría no entender. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Habrá tropiezos. Somos humanos. Vivimos en esta época. Los tropiezos sí vienen. Pero no deberíamos ofendernos. Leemos sobre ello. Si amamos la ley de Dios, nada nos ofenderá. Los tropiezos vendrán, pero ¿cómo reaccionamos? Si estuviéramos en la época de Corinto, podríamos ver a alguien comer carne, y no estar preparados para eso. ¿Nos ofende eso? Buscamos cómo podemos aprender de ambos lados, pero nos aseguramos de contenernos. Y el resto del versículo 7. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Algo nos está instruyendo. Ay de nuestras acciones por las que vienen los tropiezos. Volvamos a Romanos 14. Romanos 14. Y vayamos al versículo 21. Ni se expande, es bueno ni. Y aquí es donde se aplica a todos nosotros hoy. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Así que, hemos estado hablando de los sacrificios de carne a los ídolos. ¿Pero qué dice Pablo aquí? Lo expande. No es solo la carne. Puede ser la bebida. Ya sea que bebamos o no. ¿Cuánto bebemos? ¿Qué poco bebemos? Ni nada, que un hermano puede no tener la libertad de hacer en lo que respecta a estas cosas, recibir un regalo de Navidad, celebrar cumpleaños. Como sabemos, ahora podríamos, podemos, y deberíamos. Todos lo haremos de manera diferente. Y como uno lo hace diferente al otro, no deberíamos ofender. No deberíamos ofender a ninguna de las partes. Si tenemos la libertad de hacerlo de una manera, y el otro no, tal vez no deberían estar allí. Tal vez como guardamos el sábado. ¿A qué se refiere con cómo lo guardamos? Todos guardamos el sábado igual, ¿verdad? Me refiero a las pequeñas cosas. Todos tenemos tradiciones diferentes. En nuestros propios hogares, todos tenemos tradiciones diferentes. Lo sé, escuché una historia. El señor comenzaba el sábado vestido de traje. Saludaba al atardecer del sábado vestido de traje. ¿Deberíamos todos hacer eso? No, pero hay un principio detrás. Algunos pueden celebrar el sábado de diferentes maneras. No deberíamos juzgarlos ni juzgarlos por ninguno de los dos lados. Ese es un ejemplo. Es una reflexión. ¿Cómo pudo haberlo hecho el señor Armstrong? ¿Cómo lo hacen otros? Sigamos leyendo. Pablo acaba de ampliarlo en el versículo 21. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Así que, si por fe debe vestir camisa y corbata mientras está despierto el sábado, exagero, entonces por fe debe hacerlo. No puede dejar de hacerlo, porque es pecado para usted. Todos tenemos esas cosas que nos permiten tomar decisiones, y otros tomarán otras. No debemos ofendernos por lo que cualquiera de nosotros haga. Volvamos a 1 Corintios 8. Para concluir, les di algunos ejemplos. Hablamos de la carne ofrecida a los ídolos, en gran parte de este mensaje. Hay ejemplos modernos. Vamos a desleudar nuestros hogares. Algunos de nosotros desleudaremos nuestros hogares de forma un poco diferente a otros. Nuevamente, Pablo nos escribe una instrucción, y se la dejo hoy. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, añadiré, si el vino, si la bebida, si algo hace que mi hermano tropiece, Pablo escribe, no comeré carne jamás. No beberé vino. No digo que no beban vino. No haré nada que sepa que hace que mi hermano tropiece. No lo haré mientras el mundo exista, para no hacer que mi hermano tropiece. Hermanos, ¿querrán ustedes y yo tener ese amor por su hermano? ¿Por su hermana? ¿Por su compañero miembro? ¿Todos y cada uno de los días?